hayas bailado, porque yo estaba ahí en la cabina tratando de transmitir y me escapé. Me escapé, lo siento, y me fui con el Lucho de Chile de Radio Activa a bailarla. Esta se llama Bailando Solo y sonó, déjame decirte, espectacular. Aquí bailamos en la 94.1. Me da risa porque me sale así. Cerveza Corona, hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso. Perdón que lo diga así, es que si no la R se me da la R. Y a mí me dijeron que hay que marcarla. Entonces, Cerveza Corona. Está bien, ¿cierto? Como si yo era borracha y todavía... Mira, Iván se fue a tomar unas coronitas. Imagínate, él después va a decir Corona. Ya, oh. Nos vamos a una pausa y ya conversamos con Daniel Vivanco, director de la película La Fuente, que están buscando ahí financiamiento. Una película protagonizada por Luis Gnecco. Lo conversamos a la pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:05.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el Denio i20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. Denio i20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Te invitamos a celebrar el Mes Internacional de la Fuerza. Llega a Santiago Star Music Concierto Sinfónico. Más de 150 músicos en un espectáculo inmersivo, recargado con nuevo repertorio y gran puesta en escena. Será un viaje intergaláctico con personajes, proyección audiovisual y duelos de Jedi. Star Music Concierto Sinfónico. 5 de mayo, Estadio Bicentenario de la Florida. Tickets disponibles en Ticketmaster. Aprovecha y compra tu ticket con descuento en Ticketmaster.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
¿Ya nació? Les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Milky Chance en Chile. El grupo alemán regresa con su primer show en solitario, presentando el tour Living in Haze 2024 y sus grandes éxitos. 14 de mayo, Teatro Coliseo. Últimas preventas en Punto Ticket. Una cita imperdible con lo mejor del pop, folk, mundial. Milky Chance en Chile. Concierto Media Partner Oficial.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música,
un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Hola, soy Gabriel León y apuesto lo que quieras que existe una canción que te teletransporta a tu infancia de forma inmediata. Creo que ya estás pensando en una melodía, pero lo que no sabes es cómo esto puede sanar a la gente. Tenemos un episodio en Los Porqué de la Música sobre eso. Conéctate para responder la pregunta ¿puede la música ser terapéutica? Y descúbrelo.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
94.1. Un país generoso en Rock and Pop.
Independiente del lugar a donde te hayas encontrado, en el lado de la vereda, a partir del cual lo hayas vivido, no hay ninguna duda que el estallido social en Chile dejó un montón de historias, ¿no? Y si hay una que estuvimos siguiendo a través de los distintos medios de comunicación, fue la suerte que vivió la Fuente Alemana, o la Antigua Fuente, como se le denomina, la ex Fuente Alemana, ahí ese clásico, instalado en Plaza Italia, justamente sobre la Alameda, ¿no? Y su dueño, que tuvo que lidiar con la vandalización permanente durante todo el tiempo prácticamente que duró el estallido y se dieron las manifestaciones en las calles. Es una historia que seguimos, y nuestro próximo invitado dijo: ¿sabes qué? Esto da para hacer una película, esto da para ponerle cámara y contar una historia basada justamente en el sufrimiento, en el drama de Carlos Siri, el dueño de la ex fuente, y hacer una ficción. Y estamos con su director, Maca Hansen, por favor, ¿quién nos acompaña en el estudio?
Ya está en el estudio, nos quiso venir a acompañar, por supuesto, a conversar un ratito en esta tarde de día lunes, el director de la película La Fuente, Daniel Vivanco. ¿Cómo estás tú?
Bien, Maca.
�Bien?
Hola, Iván.
Desde México.
Desde México.
Oye, Daniel, bueno, qué interesante. Nos parece, lo conversábamos con la Maca hace algún rato, muy particular, ¿no? Como ponerle cámara y darle una mirada a lo que fue esa historia, ¿no? Cuéntame un poco qué elementos encontraste tú en esa historia, en lo que padeció, digamos, la Antigua Fuente durante todo ese periodo, como para hacer una película, ¿no? ¿Qué elementos te parecen destacables y dignos de ser contados?
Bueno, Carlos es un, desde mi punto de vista, es un héroe cinematográfico. Entonces, en un comienzo, claro, la idea no era hacer una película sobre él, era una idea de hacer una ficción que englobara a todos los emprendedores y negocios que estaban en el lugar, pero en la medida que fuimos conversando y conociéndonos, hubo ciertos elementos característicos de él y de su historia que yo dije, no, acá hay una historia donde uno puede enfocarse e inspirarse para hacer algo mucho más puntual y grande también.
Claro.
¿Pero cuáles eran esos elementos, por ejemplo? Uh-huh.
Por ejemplo, uno de los elementos que ya dije aquí, hay que enfocarse en Carlos, es que él es un maestro samurái. Él es cinturón negro en el arte marcial Jaido y tiene un dominio de la espada que es envidiable. O sea, estamos frente a un samurái.
¿En serio? Sí. ¿Interpretado por Luis Gnecco?
Interpretado por Luis Gnecco.
Oye, ¿lo vaya a hacer aprender algo de...?
Sí, bueno, es parte de las dificultades del proyecto.
Lucho
Gnecco tiene que convertirse en un samurái.
Exacto. Tiene que tener un entrenamiento. Oye, bueno, es parte del proyecto es que él tenga un entrenamiento para que sea creíble.
Daniel, una pregunta. ¿Cómo te acercaste a la historia del restaurante La Antigua Fuente o ex Fuente Alemana? ¿Por qué te enfocaste justamente en esta? Yo sé que nos estabas contando que era historias de diferentes emprendimientos, pero de valores del sector también, pero te quedaste con La Fuente.
Bueno, en ese momento, cuando hace 2 años empezó este proyecto, yo sentí que había un clima donde había una tendencia a justificar todo tipo de violencia. Hoy en día está mucho más cuestionada, ¿no es cierto? Sobre todo después de lo que ha pasado el sábado incluso. Entonces, dije, no, aquí hay que contar una historia desde el punto de vista contrario. Acá hay que contar una historia desde el punto de vista de una persona que quiere cuidar su negocio y que quiere trabajar, que quiere tener un lugar seguro donde poder abrir todos los días y atender a sus clientes. Y creo que esa historia sigue vigente y por eso invitamos, y ese es el objetivo de esta campaña en que estamos, invitamos a la gente, a toda la gente, a que se meta a la página películalafuente.cl y nos ayude a financiar esta película.
Claro, entiendo que vale 360 millones, es el cálculo de la planilla, digamos, sí. Y han juntado hasta el momento 110 lucas, digamos. O sea,
ha mejorado, Eso fue, fue el día...
Ya, fantástico.
Eso fue el día 1, el día que salió la nota de MOL, efectivamente había sido el día del lanzamiento, pero hemos tenido una respuesta fantástica. Mucho apoyo, así como el nombre de su programa, así tal cual.
Como un país generoso.
Un país generoso, y bueno, al día de hoy ya llevamos 6 millones y medio de gente, con la gente que ha aportado.
Bien, se ha logrado, sí, harto. Oye, y ya tiene un teaser, tiene un tráiler que lo pudimos ver ahí a través de nuestra cuenta de YouTube, @rockandpopfm, mientras estamos haciendo esta entrevista, por supuesto, ahí nuestro amiguito de cámaras, Bruno Morales, lo está intentando. La pregunta es, bueno, Lucho Ñeco va a tener que hacer entonces de maestro sanguchero, de maestro samurái, y sobre todo también viendo una historia que va a mezclar tanto ficción como algo de realidad. ¿Has estado conversando entonces con el ex dueño de la antigua fuente? ¿Te ha dado todos los datos más o menos? ¿Cuánto va a tener de ficción y cuánto va a tener más o menos de realidad?
Claro, efectivamente hemos conversado durante ya más de 2 años con Carlos.
Carlos Siri.
Con Carlos Siri. Él ha sido muy generoso, me contó mucho de su historia, pero la idea no era contar su historia. La idea era... porque la historia de él es una historia humana muy particular que no tiene las características heroicas que yo quiero darle en el sentido de una ficción. Como ser humano es un héroe desde mi punto de vista, pero la historia necesita matices que no tiene. Y desde el punto de vista narrativo, cinematográfico, y eso, todo eso es ficción. Si hablamos de porcentaje, debe ser un 20%, 30% real, 80% ficción. Toda la parte personal de él, familiar, su esposa, su padre, todos los rollos personales, son todos ficcionados. Lo real es lo que pasa en el local.
Oye, Daniel, y hay muchas historias a propósito de lo que fue este periodo para la antigua fuente, ¿no? Que no conozcamos. O sea, yo imagino que a propósito de tu conversación con Carlos, debe haber habido un montón de cosas que no aparecieron en los títulos de prensa, que no aparecieron en las noticias, y debe haber mucho sabor ahí, ¿no? A propósito del negocio, mucho sabor.
Sí.
Qué rico.
Bueno, por supuesto, bueno, la película tiene una característica que la hace especial, igual, que va a contar con material documental. La gente que pueda ver el teaser va a poder ver una muestra de eso, donde se va a mezclar material real de lo que sucedió con la ficción. Y bueno, dentro de... yo creo que eso hay que dejarlo un poco como sorpresa para la película. Hay cosas que se han mencionado sobre el famoso estallido. Por ejemplo, parte de la coordinación que había en el exterior para generar estos actos de violencia que muchas veces se decía que eran espontáneos, yo puedo anticipar que no es tan así.
A ver, Daniel, hay una bajada de línea política, tengo la impresión, en esta película también, ¿no? No es una película que solamente narre hechos como si estuvieran fuera de cierto contexto, ¿no? Aquí hay un punto de vista de lo que ahí ocurrió, ¿no?
O sea, yo creo que toda obra tiene un punto de vista, puede ser más evidente o más sutil. En este caso, ya al ponernos desde el punto de vista de un empresario, desde el punto de vista de alguien que fue víctima de esa violencia, creo que el punto de vista está claro. En el fondo, aquí no va a haber una intención de justificar o explicar el fenómeno que estaba sucediendo en la calle, sino por el contrario. Estamos tratando de empatizar y entender el fenómeno del dueño de una empresa, de un negocio.
Ajá, pero claro, a propósito de lo que planteabas hace un minuto, digamos, de esta coordinación supuestamente de células más allá de nuestras fronteras para organizar un entorno de crisis, de violencia, digamos, hay una perspectiva, o sea, hay una mirada y una tesis respecto a lo que ahí ocurrió, ¿no?
Claro, por supuesto, esta película tiene un objetivo de dejar un antecedente histórico, independiente de que es una ficción, pero sí va a plantear tesis en ese sentido de que las cosas no fueron tan espontáneas como se piensa.
Perfecto.
O sea, tú estabas diciendo que se planeó el ataque hacia la fuente y hacia los emprendedores que estaban cercanos a Plaza Italia.
No específicamente a ellos. O sea, por supuesto, la fuente, después de que Carlos rescata a un fotógrafo de ser violentado, lo esconde en el local, él se transforma en un objetivo. Y todos los viernes tras viernes iban a atacarlo.
Sí, pero también era por las declaraciones que hacía muchas veces a la prensa. También como que no estoy justificando en ninguno de los motivos, pero también le tiraba leña al fuego, como se le dice, y ahí digamos que prendía más.
Ahora, mirando el aspecto más macro, como lo que decía Iván, por supuesto que hubo una utilización de la violencia con fines que fueron políticos. Yo creo que eso, negarlo, sería como taparse los ojos.
Claro, podríamos hablar también del cine Arte Alameda, que le pasó más o menos algo similar.
Muchos locales.
Sí.
La Galería de los Músicos, el Museo Violeta Parra, por nombrar alguno.
Uh-huh. Oye, Daniel Vivanco, ¿es complejo el parar recursos para hacer un proyecto como este a través de esta lógica del crowdfunding, digamos, que es como se conoce, todos participamos y paramos entre todos una obra, ya sea en este caso una película, ¿no? ¿Es muy costoso, es muy trabajoso, es lento, es tedioso? Y si no intentaste buscar otras vías de financiamiento que no fuera esta?
Para ser sincero, esta es la segunda etapa de la película, por eso también lleva un tiempo. La primera etapa fue una búsqueda de inversionistas privados, descartamos desde un principio la del financiamiento estatal, fuimos en búsqueda de inversionistas privados, no tuvo muy buena acogida, pero no cayó nada, por así decirlo.
Es difícil.
Es difícil, aparte porque el cine no es algo que tú puedas asegurar renta ni utilidades, en el fondo hay que... La persona que aporta tiene que saber, tiene que tener conciencia que la película es un fin en sí mismo, en el fondo.
Sí.
Es una obra de arte, en el fondo. Es como cuando uno tiene un cuadro, uno no espera que el cuadro dé algo más que su propia belleza, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, claro, cuesta. Entonces, el crowdfunding es la segunda etapa. Crowdfunding es, ya abramos esto al público, a los chilenos, y todos los que crean que esta historia tiene que contarse, aportarán. Y hasta ahora ha tenido una muy buena recepción.
Oye, Daniel, ¿cómo fue pasar del periodismo al cine?
La verdad, nunca ejercí el periodismo.
¿No? Te pregunto, como periodista aquí, Iván, ahí uno en una de esas se va para el buen camino.
El periodismo me abrió los ojos con el tema audiovisual. Ya. Cuando hacía los ramos de televisión.
Todo lo que yo me saltaba, tú lo hiciste.
Y los gocé.
Iván, ¿a ti cómo te iba con los audiovisuales? ¿Algo así?
Bien, a mí me gustaba. Me gustaba.
Soy la única aquí. Y ahí empezó el bichito, entonces, Daniel.
Por supuesto, sí. Ahí no, ni siquiera ejercí. Mientras estaba haciendo mi tesis de periodismo, ya me puse a estudiar cine de inmediato.
Genial.
Por eso nunca ejercí.
Oye, ¿hay hecho más películas, Daniel?
Sí, esta es la tercera. Esta es la tercera película, las otras dos, eso sí. Este es el primer salto a una película como de mayor tonelaje, por así decirlo, en cuanto al nivel de producción, del gasto de dinero que implica. Las otras dos han sido experimentos colectivos con amigos, actores, amigos, compañeros de escuela, que han sido un aprendizaje precioso. Y que les tengo mucho cariño, pero son películas pequeñitas.
Oye, ¿cómo has visto la industria nacional hoy en día que ya hemos pasado por, voy a decirlo, por varios Oscars? ¿Cómo nos estás viendo? Cada día con más fuerza la industria nacional, los actores que se atreven más, los directores, productores, ¿esto ya está andando mejor?
Sí, yo creo que está muy bien, pero estamos muy enfocados, creo yo, para afuera.
Ya.
No sé si te fijas que en el fondo la película tiene que irse a Cannes, tiene que irse a San Sebastián, a Venecia, a ganarse un Oscar para que alguien la pesque acá.
Sí, tiene razón.
Incluso así no llena sala. Entonces, y eso no le echo la culpa al público.
No.
Creo que nosotros como creadores, como cineastas, tenemos que preocuparnos de crear contenido que sea atractivo.
Eso, que llame también a la gente. Y también, claro, un tirón de oreja, Iván, lo hemos conversado para las salas nacionales, que muchas veces les da poco espacio a las películas chilenas, le dan una semana con suerte, hay veces que les dan menos, o les dan unos horarios que uno dice, oye, pues el Martinel, estoy trabajando, ¿cómo voy a ir? Y se abrió un fondo, conversamos con Paulina Urrutia, ¿es cierto, Iván? Sobre este fondo del Banco Estado, sí. Para poder postular, o que, bueno, se vuelve a abrir y eso igual, yo sé que es un pelo a la cola, pero van saliendo cosas.
No creas, todo sirve. Si al final es tan difícil armar estos montos, estos financiamientos, que cualquier apoyo, y en este caso un premio.
Eso.
Entonces ni siquiera hay que devolverlo, ni siquiera un préstamo, no es una inversión, es un regalo. Entonces, como obvio, claro, que se agradece. Y eso sí es para películas terminadas, es de distribución.
Es de distribución, hay que terminarla.
Esta película, Daniel, ya está escrita, ¿no?
Sí. Guión terminado, o sea, por lo menos en lo que se puede decir, el guión es una herramienta, el guión va cambiando hasta el último día.
Oy, sí, claro, pero ya esa parte del esqueleto ya está, sí, está armado y solamente falta echar a rodar la cámara, digamos.
Así es, así es.
Veamos los datos para que la gente pueda ayudar, pueda aportar al cine nacional, que es tan importante. Para quienes quieran participar de la película La Fuente, ayudarla a ver esta historia que va a tener, por supuesto, su patita de realidad, también algo de ficción, a Luis Gnecco ahí con katana. ¿Dónde tienen que ingresar?
www.peliculalafuente.cl. Ahí van a encontrar todas las vías de apoyo, incluso pueden ser inversionistas. Quiero destacar eso, que es una estrategia de la película, uh-huh, invitar a la gente a ser parte de las utilidades en el fondo del proyecto. Ya. No es solo donar, sino que los invitamos a ser socios.
Perfecto, fantástico. Ahí está el director de la película La Fuente, entonces, basada en la historia de Carlos Siri, de la antigua fuente, la fuente alemana, ese clásico incombustible donde están los mejores sándwiches de Santiago, al menos. Es una opinión personal, que se va a basar en esa historia y en lo que fue el trance, ¿no?, para el estallido social. Daniel Vivanco, muchas gracias por la conversación del día de hoy y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Iván. Gracias, Maca.
Te vamos a regalar una canción, como dicen acá en la radio. Esta es Blur con Girls and Boys. Cuando son las 7:27, seguimos avanzando en el país generoso. La entrevista completa la pueden seguir viendo en rockandpop.cl, también en nuestro canal de Spotify. Búsquenlo, Un País Generoso. Y también aquí en la 94.1.
Boys like their girls, into girls like their boys. Always should be someone.
cerveza Corona a esta hora de la tarde, hecha del mundo natural con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona bien fría, un chorrito de limón, si quieres lo cortas en cuatro y metes un pedacito adentro de la botella. Sí, de la botella. No cometas ese error de pasarla a un vaso. No, de la botella. Cerveza Corona está en el país generoso.
O metes la botella ahí, ¡pum!, a un vaso gigante de tequila y uy, te queda bueno. Ya, perdón. ¿Con qué emoción quieres conectar hoy? Con The New E20. Puedes escuchar lo que te motiva con su radio touch 8 pulgadas, Apple CarPlay más Android Auto inalámbrico. Mantenerte seguro, por supuesto, con sus 6 airbags y estar siempre con la energía full con su cargador inalámbrico. The New E20 conecta a tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. Oye, Iván, vámonos a una pausa, que viene el viaje en el tiempo. Vamos.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Puerto Montt,
7 grados.
Y en Santiago,
15 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el The New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. The New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
En Rock and Pop te invitamos a escuchar
Los Porqué de la Música.
Un podcast que indaga la fascinante relación de sonidos, emociones y ciencia.
Es famosa la historia del bigote bicolor de Charly García. Sus papás se fueron de viaje y los extrañó tanto que desarrolló vitiligo. Pero hay una característica que aún no se sabe si cultivó o si ya venían sus genes, y es el oído absoluto. Soy Gabriel León y en Los Porqué de la Música te contaré qué es el oído absoluto, como el de Charly García.
Escucha Los Porqué de la Música en Podium Podcast, rockandpop.cl y donde escuches tus podcasts. Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Súmate a Tu Huella Fest, el festival para una vida más sostenible. Clases de yoga y charlas con los mejores profesionales del bienestar y líderes medioambientalistas. Además te espera la música de Prófugos, tributo a Soda Stereo, Anto Bosman, Carla Grunenwald y Antonella Sigala, entre otros. Todos acompañados por los mejores vinos, cervezas, cócteles y food trucks. 10, 11 y 12 de mayo, Club de Campo Lo Barnechea. Nuestro planeta lo necesita. Dejemos una huella positiva. Compra tu entrada en passline.com. Preventa con un 25% de descuento hasta el 20 de abril. Más información en Instagram, arroba Tu Huella Fest.
Desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global, ahora para Chile. Forma parte del periodismo que te importa. Suscríbete a El País en elpaís.com.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
A esta hora de la tarde, Iván, quiero que hablemos de una historia. Te quiero contar una historia, de hecho. Hablemos de un día en la vida de Gillian Lyne. Ella tiene 8 añitos y vive en Inglaterra. Está en los años 30 y va al colegio. Pero algo en esta historia no encaja. Ella no puede quedarse sentada ni un minuto. Sus profesores la retan, la castigan, la citan los fines de semana, la amenazan con suspensión. Sin embargo, sus piecitos no dejan de moverse. Lo intenta nuevamente. Quedarse sentada unos minutos. ¿Qué tan difícil puede ser? No pasa ni media hora y Gillian vuelve a pararse, a caminar por la sala de clases. No logra adaptarse. Es recién miércoles, Iván, y ya en la semana han llamado 2 veces a su mamá para que la retire del colegio, porque no puede seguir así. La pobre Gillian, algo le pasaba. Solo tiene 8 años y ya la tildan de inadaptada, de problemática, de un tiro al aire. Pese a que era una niña muy alegre y despierta para la época, estamos hablando de los años 30. Eso sí, su rendimiento académico decía algo completamente diferente. El colegio comienzan a ofrecerle a los papás que lo mejor sería retirar a la niña y quizás educarla en casa. No era que se portara mal, sino que su imposibilidad de quedarse sentada y concentrarse en algo era inconcebible para la época. Y es en ese momento cuando las puertas comienzan a cerrarse. Justo en ese momento que, gracias a una mirada diferente, la vida de Gillian pudo dar un giro radical. Algunos relatos dicen que quien cambió el rumbo de su historia fue un profesor de avanzada edad que conocía a nuestra protagonista. Otros dicen que el gestor del cambio fue un psicólogo que pudo ver más allá de los pies inquietos de Gillian. Yo, por temas de romanticismo en esta historia que te estoy contando, Iván, me voy a inclinar con que era un profesor, quien, con muchísimos años de enseñanza, hizo lo siguiente. Un día, los profesores volvieron a citar a la mamá al colegio para hablar de la niña. Le dicen que finalmente su comportamiento es un trastorno que no tiene solución, que necesita medicamentos. Y sin embargo, al final de la sala de clases, estaba ese profesor de avanzada edad, quien interrumpió la reunión y pidió que tanto la mamá como los académicos lo acompañaran a una sala más cercana. En esa sala estaba Gillian, sola. El profesor anciano le había dicho a la niña que iba a buscar a su mamá y que por mientras la iba a dejar solita, pero con una pequeña radio encendida para que escuchara música clásica. Mientras la niña esperaba, sus piecitos comenzaron nuevamente a hacer de las suyas. Y mientras Gillian saltaba, giraba, caía y movía los brazos, al otro lado de la sala la observaban los papás y los profesores. Ahí fue cuando el profesor de mayor edad, con una sonrisa en la cara, dijo: Gillian no tiene ninguna enfermedad. Ella nació para bailar. Le pidió a su mamá que llevara a la niña a clases de baile y a sus colegas les dice que antes de cada asignatura la hagan bailar de vez en cuando. Y finalmente, Gillian va a su primera lección de baile y al otro día llega donde su mamá y le dice: ¡Mamá! Son todos como yo. Ahí nadie se puede sentar. Y en 1981, y después de una carrera de bailarina, abrir su propia academia de baile y recibir premios internacionales, se convierte en la exitosa coreógrafa de Cats y el fantasma de la ópera y ¡es millonaria! Recordamos esta historia justo hoy, un 29 de abril, el Día de la Danza a nivel internacional. Y Gillian Lyne hubiera... Y te tengo esta noticia, o sea, esta historia te la traigo por algo. La traigo porque si esto que yo te acabo de contar hubiese ocurrido en la actualidad, probablemente a Gillian Lane la hubiesen diagnosticado con trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ¿cierto? Y quizás la hubiesen medicado. En ese caso, su creatividad hubiese sido anulada, impidiéndole descubrir la danza, y probablemente también se hubieran solucionado sus problemas escolares, pero no tendríamos su tremenda carrera. Este es un llamado, y la historia de Gillian Lane se usa muchas veces en los colegios, en los papás, para ver las aptitudes de los hijos. Hay muchas veces que uno es bueno para otras cosas, para estudiar, para bailar, para cantar, y es ahí donde uno tiene que ponerle bueno. Y es así como esta historia se logra. Un 29 entonces de abril celebramos el Día de la Danza en Rock and Pop.
Próxima estación.
Don't be concerned. It's time I learned.
Dice Willie Nelson que una de sus canciones favoritas en casi 7 décadas de carrera es la que estamos escuchando.
But I'll be all right.
La leyenda del country la tocó por primera vez en 1966 y 2 años después la grabó para su álbum Good Times. Y desde 1966, déjame contarte que lanza todas las décadas una nueva versión. Yo traté de ver cuál ponía. Tenía caleta de cantidad. ¿Qué la hace una de sus preferidas? El músico Willie Nelson asegura que es la posibilidad de adoptar un nuevo punto de vista completamente diferente al suyo cada vez que la hace. Es un drama intenso que lo acompañó en toda su vida. Un drama que hoy día vamos a contar que no tuvo tantos, pero que sí está de cumpleaños. Willie Nelson celebra 91 años, Dios mío. Nadie, el año 2023, nadie en la clase del año pasado tiene más influencia en la música que Willie Nelson. Cualquier duda se disipó el 29 de abril. El año pasado cumplió 90 años y la industria en Estados Unidos le rindió un tributo en conciertos de 2 noches en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, por los que desfilaron 45 invitados. El evento tenía nombre, se llamaba Long Story Short. En español, para hacer el cuento corto. Y más que historia, es un viaje por varios géneros musicales del grupo de personajes que Jimmy Nelson creó en sus canciones. El año pasado lo celebraron con música country, con jazz, con rock, con blues, con gospel. Pasó Keith Richards, Beck, Snoop Dogg, Norah Jones, Beck, Los Lumineers y tantos otros. Pero hoy cumple 91. Para quienes nos dicen quién es Willie Nelson, yo te cuento. Él nació en 1933, una ciudad a medio camino entre Dallas y Austin, en Texas. Fue criado junto a su hermano Bobby por sus abuelos, que eran músicos y feligreses metodistas. Es parte del Salón de la Fama del Country desde 1993 y fue reconocido primero por su contribución a este género de profundas raíces en el mundo rural. Después de un paso por la Fuerza Aérea de los años 50, se puso a tocar con varias bandas del estado. También era DJ en estaciones de radio. Y en 1960 se mudó a Nashville, Tennessee, la capital de la música country, donde se convirtió en uno de los compositores con más trabajo. Su gran reputación comenzó con una noche de suerte. Nelson llegó a Nashville, ya que es como que vayamos nosotros así a Tropicón.
Sí, es como la meca.
En la meca del country. Nelson entonces llegó con un pequeño y gastado disco de vinilo que tenía esta canción. A ver, súbele. Crazy se llamaba. Cantada con su voz de barítono, ligeramente a destiempo. Una noche la oyó un tal Charlie Dick. La letra le gustó tanto que sobre la 1 de la mañana lo llevó a él y a su carta de presentación a conocer a su esposa, una popular cantante que se llamaba Patsy Cline. Dejé de ser pobre porque le gusté a Patsy. Eso dijo el compositor Willie Nelson. Si no fuera porque lo encontró encachado, hoy no tendríamos a uno de los grandes músicos country de la historia. El éxito de Crazy no solo le llenó los bolsillos, también le confirmó que había valido la pena componer algo que comenzó a los 15 años. Y desde ahí despegó una larga trayectoria tras un par de sencillos del 62. La carrera sumó 73 discos, 12 Grammys, una distinción en el Kennedy Center y activismo por causas ecologistas a favor de la población indígena y de los agricultores. También aboga por la legalización de la marihuana. Y en estas décadas ha colaborado musicalmente con Paul Simmons, Julio Iglesias, Bob Dylan y Ray Charles, entre varios más. Y ha formado parte de los Highwaymen, un supergrupo donde tocó incluso con Johnny Cash. Pero una de sus obras más influyentes llegó 2 años más tarde, de ese tremendo Crazy que se lanzó y donde lo hizo conocer todo el mundo. Mira, se llamaba Red-Headed Stranger, la tenemos de fondo. Esta canción salió el 75 con un disco completo con el mismo nombre. Los estudios le dieron $60,000 para grabarlo, pero Willie Nelson era inteligente. Gastó solo 2,000. Gastó 2,000 de los 60,000. Los ejecutivos de la disquera lo odiaron la primera vez que oyeron el disco. La canción que le daba nombre, compuesta para Perry Como, sin que esta le llegara a cantar, hablaba de un femicidio cometido por un vaquero de Montana. Y gracias a su contrato, Nelson tuvo la última palabra y el álbum llegó a las tiendas con su corte y con esta canción de fondo, que hablaba de alguien de trenzas rojas y pelo largo. Jimmy Nelson fue conocido así por tener esas trencitas largas, dos a los costados, pelo rojo, ahora ya no lo tiene rojo, tiene 91, y se convirtió en uno de los músicos más importantes de Estados Unidos y uno de los mayores exponentes del género country. ¿Tú lo conoces, Iván?
Sí, claro, absolutamente. De hecho, Willie Nelson participa en el lote de artistas estelar, digamos, que cantan We Are The World, en donde solamente estaban los representantes más destacados de cada uno de los géneros que ahí confluyeron, ¿no? O sea, en el lote de Michael Jackson, uh-huh, Ray Charles, Stevie Wonder y un par más, Bruce Springsteen, estaba también el señor Willie Nelson, una gloria del country de los Estados Unidos, un crack.
Un crack. Pasemos. Bueno, hoy día está cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pasemos a la siguiente.
Próxima estación.
Las mejores voces que pasaron por Motown. Un estilo impecable en el escenario, un carisma irresistible y una determinación única. Vendió discos a granel, pero Tammy Terrell no pasó a la historia como una gran diva del soul. Su figura se mantuvo en un discreto segundo plano, pese a que su vida es carne para hacer una biopic que revientan ahí en las taquillas. Una protagonista que saca fuerzas de la desgracia para seguir adelante. Un éxito que esconde una vida personal desastrosa y una de las mejores canciones de la historia en su banda sonora. Tammy Terrell y Marvin Gaye. No hace falta más porque vamos a hablar un poquito de la historia de esta cantante. La artista nació en Filadelfia en 1949. Hija de una actriz y un barbero que estaban convencidos de que iban a tener un niño que se iba a llamar como su papá, Thomas. Al descubrir que la moneda había caído de la otra cara, aprovecharon la base de la idea y bautizaron a la criatura como Thomasina Winfred Montgomery, alias Tammy. Lamentablemente, el primer revés llegó a los 11 años, cuando 3 chicos mayores que ella la violaron al volver a casa. Según sus testimonios de la hermana Ludy y unas personas cercanas al artista recogidos por un documental, Tammy salió del shock más rebelde y más determinada a que ella sabía que iba a triunfar en la música. Tenía 11 años. Empezó a presentarse a concursos de talentos y a actuar en locales de su ciudad hasta que en 1960 la cantante y el compositor Luther Nixon la vio en uno de los espectáculos y se la llevó al sello Scepter. Con solo 15 años ya tenía su primer single, If You See Bill, que la tenemos de fondo. A ver, sube. Bueno, de sacar ese single, siguió estudiando y saliendo de gira los fines de semana y en vacaciones a partir del 62 como vocalista del histórico grupo The Red Caps, activo desde los años 30 con constantes renovaciones en sus miembros. Todo parecía ir bien con Tammy hasta que conoció a James Brown. Oh. El segundo gran drama que le tenía preparada la vida. El popular artista la fichó para su sello Try Me, donde grabó este éxito que tenemos de fondo. I Cry. Y se hicieron pareja. Pero el impulso de su carrera y la decadencia de su relación con James Brown fueron a la par. Los golpes de él, cada vez más frecuentes. El maltrato, de hecho, que sufría Terrell era vox populi. Y finalmente, ella logró poner fin a la relación en 1963, después de una de sus palizas. Se tomó un descanso del mundo de la música y se inscribió, de hecho, en la Universidad de Pensilvania para estudiar matemáticas, psicología y francés, entre varias otras cosas más. Estuvo entonces alejada de la industria hasta el 65, cuando conoció ese mismo año al fundador del Motown, Berry Gordy, quien la vio cantar en el mítico 20 Grand de Detroit y automáticamente sacó la pluma para que firmara el contrato con la discográfica. Tammy entonces estampó su firma en los papeles de la Motown el día de su vigésimo cumpleaños. Tenía 20 añitos recién. Gordy la bautizó como Terrell porque su apellido original le parecía demasiado largo y poco seductor. Su primer single lo tenemos de fondo, I Can't Believe You Love Me, que entró directo en el top 40 de Billboard. ¡Qué buena canción! Justo en esa época conoció a Marvin Gaye, quien necesitaba una compañera para un disco de duetos. Era 1967 y su primer single fue Ain't No Mountain High Enough, escrita por Valerie Simpson y Nick Ashford. En un principio iba a ser para Dusty Springfield, pero la suerte para ellos acabó siendo para este dúo. La química entre ellos era innegable, impecables en sus actuaciones, con un estilo que iba más allá de la ropa y con una complicidad que hacía que aquellas letras parecieran, ufa, su propia historia de amor. Sin embargo, su relación nunca fue sentimental y puede que por fin eso nunca se torciese. Gay estaba casado y Terrell estaba enamorada de David Ruffin. Tenía un novio perfecto en el escenario y lamentablemente un desgraciado en la vida real. Porque su nuevo novio, lamentablemente Iván, también era un boxeador. Y también estaba casado. Mal señor. Los éxitos con Marvin Gaye iban en cadena y el disco United triunfó. Pero, de nuevo, el destino le tenía algo guardado a Tammy. Había conseguido un poco de tranquilidad al romper finalmente con su novio, pero los dolores de cabeza que llevaba arrastrando desde la infancia se hicieron más frecuentes, e intensos. 2 meses después del lanzamiento del álbum, mientras estaba cantando Your Precious Love en un concierto en Virginia, Terrell se desmayó en los brazos de su compañero. Marvin Gaye canceló entonces la gira y ella volvió a Filadelfia a hacerse pruebas. Fue cuando le detectaron un tumor cerebral con malas perspectivas y enseguida la metieron en el quirófano. Pese a las predicciones y después de una operación de 6 horas, pareció recuperarse y al año y medio volvió a la Motown para grabar de nuevo con su compañero. Sacaron el álbum You Are All I Need, el 68, con temas que se convirtieron en clásicos como You Are All I Need to Get By. Pero la intervención no había conseguido extirpar finalmente el tumor del todo y volvió a reproducirse. Fue la entrada de una constante rueda de operaciones y temporadas de mejoría durante las que aprovechaba para seguir trabajando. Pero su salud rápidamente fue en decadencia. Consiguió cantar por última vez en 1969, ya muy deteriorada, cuando Marvin Gaye la vio entre el público en el Teatro Apolo de Nueva York en uno de sus conciertos. Se acercó a ella con un micrófono y cantaron. Sin embargo, el público se emocionó y le dedicó una ovación. Al poco tiempo, tras casi una docena de operaciones, entró en coma y murió un 16 de marzo de 1970, no llegó a cumplir entonces, Iván, los 25 años. Qué triste. Un día como hoy habría estado de cumpleaños la tremenda Tammy Terrell. Vamos a la próxima estación. Y última.
Última estación.
A punto de estallar y había muchos territorios musicales que quería explorar y que realmente no podía hacer dentro de Queen. Esas fueron las explicaciones de Freddie Mercury que ofreció en el momento en que se decidió por emprender una carrera en solitario. Fue con la publicación de Mr. Bad Boy, ideado y lanzado un día como hoy en 1985. Mr. Bad Guy comenzó, eso sí, el 83, y el perfeccionista Mercury tardó casi 2 años en completarlo. Escribió 11 canciones del álbum, cantó las voces, tocó el piano y el sintetizador, arregló la orquestación y trabajó minuciosamente con los ingenieros de sonido para obtener lo que él quería durante sesiones en Múnich. Mercury dijo que tenía que demostrar cierta cantidad de disciplina y resistir la tentación de pedirle a sus amigos de Queen que ayudaran a tocar el álbum. ¡Oye! ¡Vente a tocar, que no sé! No, 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 no lo hizo. No lo hizo, no. Ay, ahí está atrás mío. ¡Ay, Frey! Pero no lo hizo, no lo hizo. Mostró disciplina. En cambio, escogió una variedad de talentosos músicos locales de Múnich para que tocaran junto a él. Una de las canciones claves de este disco es There Must Be More to Life Than This. Tiene que haber algo más en la vida que esto, que según Mercury fue lo más cercano que escribió a una canción con mensaje, y dijo: es una canción sobre personas que se sienten solas. Básicamente, es otra canción de amor, pero es difícil llamarla así porque abarca otras cosas también. Todo tiene que ver por qué la gente se mete en tantos problemas. Es principalmente eso, pero no quiero insistir demasiado. Es solo una de esas canciones que tuve guardadas por un tiempo. Pero no fue la única. Porque Mr. Bad Guy es un conjunto, una amalgama interesante, hay que decirlo, de una mezcla de estilos musicales: rock, disco, dance, pop y un toque de reggae, de hecho. El cantante siempre se mostró complacido con las baladas que había escrito, algunas de ellas frívolas e irónicas, según su punto de vista, y eligió Love Like There's No Tomorrow, escrita en el momento de un romance con la actriz austríaca Barbara Valentin, como uno de los temas favoritos en su trabajo en solitario. A ver, suene. Un día como hoy se publica entonces el primer discazo del tremendo Freddie Mercury. Oh, qué romántico.